Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Sergio Ruiz es el director del despacho de abogados RASL. Hola, Sergio, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Susana, ¿qué tal?
Bueno, pues retomamos nuestra costumbre, si te parece, de resolver las dudas, las inquietudes que nos hacen llegar los oyentes. Y vamos a comenzar por la pregunta que nos lanza Iñaki. Él nos dice, ¿qué pasa si mis padres tienen deudas? ¿Estoy obligado a aceptar la herencia? Mira que genera dudas todo este asunto de las deudas.
Sí, la verdad que sí. A ver, como regla general, nadie está obligado a aceptar una herencia, ¿de acuerdo? Es decir, cualquier persona que se encuentre ante esta situación puede renunciar a la herencia. Yo siempre digo que cuidado con las renuncias,
sí,
Susana, porque son muy controvertidas, ¿vale? Voy a explicar lo que es otra posibilidad que hay cuando nos enfrentamos a una posibilidad en la cual una herencia pueda tener deudas, ¿no? Que es la aceptación a beneficio de inventario. Esto lo que significa es que, bueno, pues vas a aceptar esa herencia,
sí,
en la que el heredero, en todo caso, solo va a responder de las deudas del fallecido hasta el límite del valor de los bienes heredados. Es decir, con esto estamos protegiendo el patrimonio personal del heredero, ya que, pues bueno, sus bienes no se verían comprometidos para pagar las deudas de la herencia. Yo, es verdad que he tenido muchísimos casos en relación a herencias que, bueno, pues que tienen deudas, que lo que hace el heredero es aceptar pura y simplemente. Y claro, te encuentras en una situación, Susana, en la cual...
Hombre, tienes que hacer frente, ¿no?
Claro, con tu propio patrimonio,
claro,
¿eh? Y sin ningún tipo de límite. Entonces, yo, bueno, he visto situaciones kafkianas en las cuales, al final, pues se han visto obligados incluso a vender sus propias casas para poder hacer frente a la reclamación de los acreedores que correspondían a esa herencia. Imagínate,
fíjate,
¿no?
Tú,
¿Qué situaciones se dan?
Dramáticas,
eso es,
hombre.
Y para tranquilidad de los oyentes, sí que es verdad que hay que decir que con el derecho civil vasco, que ya sabes que entró en vigor en octubre del 2015, ya se entiende que una herencia no se acepta a beneficio de inventario, perdón, no se acepta pura y simplemente, ¿no?, sino a beneficio de inventario. De tal forma que estas situaciones en las cuales nos encontrábamos anteriormente ya no se dan. Pero es verdad que nos puede pasar que tengamos que responder o adelantar con nuestro patrimonio esa deuda que pueda existir en la herencia. Por lo tanto, sigo considerando como una gran ventaja aceptar a beneficio de inventario. Por eso, siempre cuando nos encontremos con una situación de este tipo, tenemos que consultar con un abogado especializado.
Ya lo creo.
Que va a ser, eso es, que va a ser quien nos va a decir si cabe aquí la aceptación a beneficio de inventario, porque, bueno, digamos que tiene un procedimiento especial, más costoso, no a nivel económico, sino a nivel de tiempo de tramitación, ¿de acuerdo? Entonces, claro, hay que tener en cuenta todas estas posibilidades, pero nunca, nunca aceptar una herencia con la alegría que se suele,
sí,
hacer.
Sí, a lo loco,
eso
sin
es,
saber.
Sin saber, y incluso desconociendo la existencia de deudas. Por eso hay que hacer unas gestiones con anterioridad. Por ejemplo, podemos solicitar un certificado de bienes en la Hacienda Foral para saber si se está al corriente o no de la tributación, si hay deudas que puedan ser susceptibles de reclamación. Todo esto es lo que planificamos en una herencia y es lo que nos lleva a tomar las decisiones que creemos que son más acertadas de cara a, bueno, pues a la correcta tramitación de la misma y evitar siempre, en todo momento, situaciones como las que se daban antes, ¿no?
Por lo tanto, consultar siempre, siempre antes de tomar ninguna decisión. Vamos ahora con otra, con otra pregunta. Nos la formula Naya y nos dice, mi madre quiere repartir sus joyas entre sus hijas. ¿Es mejor hacerlo en vida o hacerlo a través del testamento?
Uf, es que el tema de las joyas, qué controvertido,
sí, sí,
qué controvertido es, Susana, es tremendo. O sea,
pero esto sí que crea problemas después, ¿eh?
Sí, sí. Yo mira, aquí te puedo decir una cosa. Yo creo que habría que tener en cuenta si esas joyas tienen más valor sentimental que económico, ¿vale? Porque si es así, si tiene más valor sentimental, desde luego es mejor hacerlo en vida. dejándolo todo, bueno, dejando constancia por escrito incluso, ¿no? A través de un acuerdo privado o incluso lo que siempre hablamos, ¿no? A través de la posibilidad de transmitir patrimonio de presente en un pacto sucesorio, incluyendo como bienes de ese pacto las propias joyas que pueden estar dispuestas en un pacto sucesorio, por ejemplo, de futuro, dejando atado en ese contrato que se va a firmar cuál es la forma de repartir esas joyas. Porque cuántas veces me encuentro en que, curiosamente, esas joyas, cuando fallece la persona, desaparecen. Y que luego los herederos, claro, bueno, pues entran en controversias porque a ver dónde están, ¿no? Y claro, es muy difícil seguir el rastro de unas joyas. Desde luego, si verdaderamente tienen un valor económico, sí que hay que dejarlo atado. Yo entiendo que, bueno, cada pieza habría que fotografiarla y al menos que esté establecida
una
de alguna forma.
¿Una cierta tasación también?
Sí, bueno, puede ser, pero yo creo que si se dispone, por ejemplo, en un testamento, será el propio testador o testadora quienes, en su caso, entiendan cuál es el valor de esas joyas en el momento del reparto, ¿no? Del otorgamiento del testamento y de la adjudicación a cada uno de los herederos. Yo siempre soy partidario de hacer todas estas cosas, ya lo sabes, reunidos entre instituyentes e instituidos, es decir, entre personas que van a otorgar la posibilidad de ese pacto sucesorio y las personas que lo van a recibir, porque desde luego es la forma en la cual va a quedar todo bien establecido y sin ningún tipo de controversia, Susana, porque al final estas cosas, si no se atan en vida, es muy difícil que luego no generen problemas, porque en un testamento, claro, no, cuando entra en vigor ese testamento no está la persona que lo ha otorgado, no está el causante, y por lo tanto, claro, si hay cualquier tipo de duda, de controversia en relación a la adjudicación de cada una de esas joyas, pues a ver quién lo resuelve. Entonces es cuando empiezan los problemas. Yo creo que esto se puede resolver de una forma clara, y más cuando tiene más valor sentimental que económico, a través de algún tipo de acuerdo privado que contemple muy bien cuál es la relación de esas joyas y cuál quiere ser la disposición o adjudicación de cada una de ellas a los herederos. Si además esas joyas en parte se pueden transmitir también en pacto sucesorio de presente y otras de futuro, pues fíjate qué bien, ¿no? Porque al final no va a haber ninguna controversia porque ya va a estar todo resuelto y nadie va a poder reclamar nada el día de mañana.
Mira, aquí Sayoa nos pregunta por una circunstancia en la que nos dice que ellos son 6 hermanos y que quieren que uno de ellos sea quien administre la herencia. La pregunta que nos hace es la siguiente: ¿se puede nombrar a uno de ellos como representante o no?
Sí, verdaderamente se podría hacer, ¿eh? Es decir, cualquiera de los herederos, cuando hay una herencia yacente, es decir, aquella herencia que no se ha repartido, puede nombrar a uno de ellos como representante o, vamos a decir, un administrador provisional, ¿no? Que bueno, de alguna forma lo que va a hacer es gestionar todos esos trámites, incluso podría llegar a enajenar bienes o hacer frente a las tributaciones, ¿no?, que pueda derivarse de esa herencia. Yo, aunque, bueno, he oído por ahí muchas veces que un acuerdo por escrito es suficiente, yo siempre digo que aquí es mejor un poder, un poder notarial, un poder especial que permita poder realizar todas esas gestiones relacionadas con la herencia que está sin repartir a los efectos de evitar situaciones, ¿no?, que se puedan dar, como pueden ser, pues, yo qué sé, situaciones de bloqueo, desacuerdos, ¿no?, con menores, ¿no?, con algunos asuntos relacionados con los bienes de esa herencia. Yo puedo aconsejar, en este caso, al oyente, que, bueno, pues sí que lo pueden hacer, pero siempre con un poder especial que limite esas facultades y establezca cuáles son las funciones que puede realizar, no que sea un poder general donde que permita a la persona poder hacer lo que y deshacer lo que quiera, sino que siempre limitado y además con esa rendición de cuentas que pueden exigir cualquiera de los otros herederos a los efectos de justificar la actuación que ha tenido ese representante. Aquí yo, por ejemplo, muchas veces cuando, por ejemplo, haces un testamento, lo que suelo hacer es fijar como albacea con facultades de contador partidor, que es esto que estamos hablando, ¿vale? a, en este caso, a un abogado del despacho, por ejemplo, ¿no? Para, porque yo entiendo que tiene que ser alguien especializado, alguien que
Que
entienda
sepa,
cuáles
sí.
son, eso es, cuáles son todos los pormenores que se dan en la herencia, que pueda planificar bien a nivel fiscal esa transmisión de esos bienes relacionados con el testamento, buscar cuál es la mejor forma de adjudicar esos bienes sin generar controversias, y entonces siempre digo que la persona que actúa en representación de la herencia adyacente, pues al menos tiene que tener conocimientos, ¿no? En este sentido. Entonces yo aconsejo que a las personas que, bueno, que vayan a otorgar un testamento, que sí que fijen a alguien con conocimiento que pueda ejercitar el día de mañana esas funciones de contador partidor y que pueda interpretar, que para mí es un, lo más importante, Susana, la voluntad del causante, es decir, del testador o testadora, que al fin y al cabo es lo más importante, ¿no?
Bueno, yo creo que como conclusión general, como siempre decimos, informarse muy bien antes de tomar cualquier tipo de decisión, como es el caso de vuestro despacho, de RASL Abogados, del que tú eres director, Sergio Ruiz. Así que muchísimas gracias y te espero la próxima semana. Vamos a recordar, si te parece, el teléfono, el 94-423-9468. Ahí os encuentran y se pueden poner en contacto con vosotros.
Pues nada, hasta la próxima semana.
Hasta
Entonces,
luego.
sí, hasta luego.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
La 1 y casi 20 minutitos de la tarde. Cambiamos completamente el ritmo y nos vamos a Vitoria, porque este próximo fin de semana, concretamente los días 1 y 2 de noviembre, el Palacio de Congresos Europa va a acoger la tercera exposición Reborn Event. ¿Que no sabes lo que son? Pues yo te cuento. Se trata de unos muñecos, pero que no parecen muñecos, porque son reproducciones hiperrealistas de bebés. Algunos incluyen incluso dispositivos electrónicos que simulan la respiración o el latido del corazón. Vamos, que se pueden perfectísimamente confundir con bebés. Una exposición de la que vamos a hablar con su organizadora, con Nina Chepel. Hola, Nina, ¿qué tal estás?
Hola, buenos días. Bien,
bueno,
gracias.
Yo lo explicaba así un poquito por encima, porque tengo dudas de que todo el mundo entienda cuando hablamos de bebé Reborn, de qué hablamos. ¿Qué los hace tan especiales?
Es un tipo de muñecas que es un poco diferente que una muñeca normal, como un juguete para cualquier niña. Es más dedicado para coleccionismo o gente que valora, porque tiene muchísimo más trabajo si vas a comparar con cualquier otro muñeco.
Claro, esto no es para jugar a los muñecos, es para coleccionar más bien, ¿no?
A ver, hay un porcentaje bastante grande que muchas muñecas reborn acaban en manos de una niña, pero mayoría sigue en manos de coleccionistas, que son personas adultas.
Claro, ¿cómo se consigue ese nivel de realismo? Porque creo que detrás tiene que haber un proceso de creación enorme.
Muñecos Reborn también tiene otro nombre, como muñecas hiperrealistas.
Eso es.
Y como es hiperrealismo, es máximo realismo, como acabas de decir, que puedes confundir fácilmente con un bebé de verdad, pero sigue siendo un muñeco.
Me parece que, no sé si te lo he oído decir a ti o te he leído, que cada Reborn es una obra irrepetible.
Es muy difícil hacer una copia exactamente igual. Ajá. Hasta cuando artistas tienen unos encargos y quieren unos gemelos. Es posible, sí, pero están haciendo capa a capa exactamente igual en cada kit en blanco. Casi imposible.
Nina, una curiosidad, ¿se hacen
sí.
también estos muñecos por encargo?
Sí.
Es decir, te hay... doy una fotografía y, por ejemplo...
Sí. Sí. Hay artistas que hacen encargos y, por ejemplo, alguien dice, mira, quiero tener un reborn exactamente como mi hija de pequeña. o me gustaba este bebé, o cualquier foto pueden traer, sí, sí, pero normalmente de alguien a quien conocen.
Uh-huh. Este movimiento de los bebés hiperrealistas, de los reborn, nació en Estados Unidos en los años 90, pero aquí en España lleva relativamente poco tiempo. ¿Cómo ha sido su evolución? ¿Ha crecido mucho el interés en los últimos años, Nina?
Yo estoy en este mundo como 3-4 años,
sí,
y en últimos 3-4 años hasta yo vi una evolución tremenda. Uh-huh. Y tienen artistas, no es que cualquier persona puede coger un kit en blanco, 1, 2, 3, y ya tiene un reborn hecho.
Claro.
Es bastante difícil porque artistas hacen cursos de pintura, pintura de vinilo, pintura reborn en silicona, cursos de routine, cursos de pelo pintado, cursos de sacar unos efectos de piel, y cursos duran siempre mínimo 3 días, cualquier curso.
Claro, hablamos, tú lo estás mencionando, artistas.
Sí, sí.
Por lo tanto, son obras de arte.
Sí.
De lo que hablamos.
Aparte de artistas, hay cerca de una decena escultoras que no solo pintan, que hacen estos kits en blanco, son escultoras españolas.
Ajá. Uh-huh. Entonces, yo imagino que habrá diferentes perfiles de personas interesadas en este tipo de muñecas. ¿Quién se suele acercar a estas exposiciones? ¿Coleccionistas, curiosos, familias?
Hay todo tipo de público, hay absolutamente todo. Mayoría son coleccionistas que buscan, porque cada expositora procura exponer algo nuevo, unos uh-huh. kits que acaban de salir, unos kits que acaban de sacar, unos kits agotados que no hay en la venta, y acercan. Mayoría son coleccionistas,
sí,
propias artistas que quieren ver trabajos de otras artistas, porque igual cada una descubre algo nuevo y quiere repetir esta técnica en sus trabajos.
Ajá.
Hay muchos,
claro,
niños
para aprender de otros, ¿no?
Sí, hay muchos. Normalmente exposiciones reborn aquí en España, en toda y fuera de España también, porque salimos a exposiciones internacionales también nosotros. Hacen en primavera para primera comuniones y en Navidades para
Los
para
regalos de Navidad,
sí,
claro.
Sí.
Así que esos serían los dos momentos fuertes en el año.
Sí.
Además de esos perfiles, sobre todo de coleccionistas, que son los número uno, podríamos decir, también hay quienes utilizan a los reborn con un fin terapéutico, ¿no?
Sí, normalmente dicen que ayuda bastante. Hay una categoría de personas que a ellos ayudan bastante como terapia.
Ajá.
Yo solo puedo contar de mi propia experiencia,
¿sí?,
que, por ejemplo, a mí me gusta muchísimo cuando entregas muñecos reborn para residencias.
Ah.
Es una experiencia.
Residencias de personas mayores, hablamos. Sí, sí,
sí. Sí, sí. Es algo totalmente diferente cuando ves estas abuelitas que muñecos ellos levantan unos sentimientos que tenían escondidos. Unas abuelas lloran porque nunca no tenían muñeco en su vida porque sus padres no podían permitir.
Ya, ya.
Otras, pues, ven como, no sé, como su hija, su hijo. Es algo increíble. Hablan, están bastante más tranquilas.
Calma, o sea que despiertan distintas emociones.
Bastante fuertes.
Ajá. Uh-huh. Bueno, quien se acerque este fin de semana al Palacio de Congresos Europa de Vitoria a esa tercera exposición del Reborn. Y ven, por cierto, una exposición con entrada gratuita.
Sí.
Vamos a señalarlo. ¿Qué se va a encontrar?
Van a encontrar muchas sorpresas porque hay más de 1.600 personas que tienen posibilidad, aparte de disfrutar trabajos de artistas, tienen regalo sorpresa.
Ajá.
No vamos a decir qué es porque es sorpresa.
que vayan,
sí,
¿no?
Y hay sorteos. En teoría, ajá, para público es sorteo de un muñeco, pero venga, voy a hablar. Es dos muñecos y dos caritos clásicos.
Uh-huh.
Pues este año vamos a procurar que salen más personas felices.
Uh-huh. Bueno, entiendo que alrededor también de lo que es el propio muñeco reborn habrá todo un montón de accesorios, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando en todos los vestiditos.
Sí, siempre.
Claro.
Exposiciones reborn siempre tiene muñecos. No solo reborn, hay muñecos Blights, hay muñecos Barbies, hay otro tipo de muñecas, amigurumis, porque en este mundo hay muchos artistas. Estarán expositoras con ropa, zapatos. No es solo para muñecos, es para bebés de verdad también. Ajá. Hay unos cubrecoches.
Bueno, claro, es que el tamaño que tienen es como de bebé de verdad.
Sí.
¿No?
Sí, sí.
Uh-huh. ¿Cuántas artistas, cuántas expositoras van a participar este año?
Vamos este año a contar menos de 30.
Menos de 30. ¿Y de dónde vienen?
Este año vienen de todas partes de España y tenemos una mesa de expositoras de Alemania, pero vienen con suministros.
Ajá. Uh-huh. Creo que también tenéis actividades paralelas, ¿no? Aparte de la propia exposición y los stands, ¿o no? De las muñecas.
¿Cómo cuáles?
Te preguntaba si hay algún tipo de actividad, de charla, de, ¿o no?
Sí, teníamos una quedada semana pasada. Es para enseñar a otro tipo de público muñecas. Vienen esculturas que también van a dar cursos.
Eso.
Cursillos de pintura, uh-huh, de vinilo, de silicona, cursos de pelo. Y siempre hay algo nuevo.
Sorpresas, que nos decías. Uh-huh. Claro, sí. Ya te veo que te estás mordiendo la lengua para no desvelar demasiado.
Procuro, pero
claro,
no.
Claro. Para que se acerquen cualquiera de los dos días del, uh-huh, fin de semana. Mira, además el sábado es festivo también, uh-huh, hasta el Palacio Europa para verlo. Oye, ¿qué le dirías, Nina, a alguien que nunca haya visto una muñeca Reborn? ¿Por qué le recomendarías que se pase a verlo en persona?
No, solo que hay muchas artistas, muchas personas que están aficionadas en este mundo y queremos compartir hobby, queremos compartir coleccionismo un poco diferente que gente está acostumbrando.
Sí.
Queremos enseñar trabajos de artistas porque hay gente quien cuando ve un muñeco Reborn dice, madre mía, qué bonito parece real. Pero hay otro tipo de gente, vamos a hablar claro,
sí. Hoy
madre mía, es parece real. Pues ambos reacciones para cualquier artista es un complemento. ¿Por qué? Uh-huh. Porque logro conseguir hiperrealismo.
Que es de lo que se trata, ¿no?
Sí.
Uh-huh. ¿Tú cuántas muñecas tienes, Nina?
Yo tengo dos, porque una me tocó en un sorteo, uh-huh, y otro me regaló una artista catalana.
Uh-huh.
Es que yo nunca no pensaba que entré en este mundo. No me gustaban muñecas, mis hijas ni una ni otra no jugaban mucho muñecas.
Pues qué curioso. ¿Y cómo llegas a entrar a este mundo?
Pues llego exponiendo ropa y complementos para muñecos.
Ah,
y un poquito a poco, cuando estás ahí, te engancha, te ves proceso, te ves cosas bonitas.
Vas conociendo gente, me imagino,
sí,
¿no?
Y ves que no es así, que todo es gente normal, que tiene su vida normal, que tiene su familia, sus hijos, sus nietos, su todo. Muchas hablan que es, por ejemplo, Reborn también sirve por terapia y todo eso.
Sí.
Yo no vi, en 3 o 4 años que estoy aquí, yo no vi ni una loca que estaba tratando un muñeco como un bebé de verdad.
Ya.
Yo tenía suerte, yo no lo vi.
Que todo el mundo diferencia, ¿no?
Sí, sí. Distingue. Pero por desgracia, okay, cuando sí. Hablamos cosas feas, nos molan más y duran
ya. Más
que cosas bonitas.
Bueno, ya, por eso nos queríamos acercar a conocerlo, ¿no?
Sí.
De cerca. Sí. Me imagino que también formáis una comunidad porque os conoceréis entre vosotros.
Sí, sí. Uh-huh. Porque hay quedadas por todas partes. Por ejemplo, si hay una quedada en Málaga,
sí. Mucha
gente de Barcelona, de Madrid, de Vitoria va para ahí.
Se acerca.
Porque no es solo... Es cuando vas a una exposición, tú vienes viernes, montas stand, estás sábado y domingo ahí detrás de tu stand, después recoges y muchos van para su casa, ¿no? Pero también necesitamos tiempo de calidad entre coleccionistas, artistas, amigas...
Pues la cita está ahí, este próximo fin de semana, tercera exposición Reborn Event en el Palacio de Congresos Europa de Vitoria, todo el fin de semana, para que nos pasemos y nos acerquemos. Para curiosos y coleccionistas, Nina Schepel, organizadora, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Que vaya muy bien, hasta luego.
Hasta luego.
En unos minutos precisamente vamos a hablar con una mujer.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
Y Arturo Pérez Reverte.
Buenos días.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Y no sé si tanto como hiperrealistas, pero desde luego muy reales son las entidades guipuzcoanas que semana a semana vamos conociendo aquí en este espacio y que nos presenta Guipúzcoa Kutxa Solidario. Hoy va a ser un tanto especial, una excepción, porque no nos vamos a dedicar a conocer una entidad concreta, a hablar de alguna de estas ONGs, sino que nuestra protagonista va a ser nuestra compañera en este espacio, que es Elena Rosales, miembro del equipo de Guipúzcoa Kutxa Solidario, de Kutxa Fundación. Hola, Elena, ¿qué tal? Bienvenida.
Hola. Bienvenida, gracias.
Hoy eres tú la entrevistada.
Me estoy poniendo nerviosa.
Bueno, por favor, esto lo tienes tú ya superado. Y el motivo de que charlemos contigo, de que hoy te conviertas en protagonista, es porque ayer se abrió el plazo de una convocatoria de ayudas económicas muy interesante, porque hay que contarlo para que las entidades lo conozcan, lo sepan y puedan, me imagino, acceder, ¿no, Elena?
Pues sí, es un momento importante en nuestra organización, en Kutxa Fundación, porque, digamos, anualmente, ya desde hace mucho tiempo, pero bueno, de forma regular en una convocatoria abierta en concurrencia competitiva, pues desde el año 2016, pues nuestra organización saca anualmente esta convocatoria para que las entidades sociales y culturales puedan plantear proyectos que realmente transformen y ayuden a que Guipúzcoa sea diferente, ¿no? A que podamos hacer cosas que igual no podríamos hacer si no tuviéramos ese apoyo o ese respaldo económico. Y para eso, pues bueno, pues anualmente saca esta convocatoria, un poco recogiendo, Susana,
sí,
digamos, la historia, ¿no? Porque hay veces
eso,
cuando nosotros traemos aquí a las entidades, ¿no?
Y les preguntamos, ¿no?
A decir, bueno, oye, eso, ¿desde cuándo estáis vosotros en este tema, no? Y yo un poco, aunque parece, a veces parece obvio, ¿no? Kutxa Fundación o la obra social de Kutxa, que era como se conocía anteriormente, pues es conocida en nuestro territorio porque de alguna manera lleva muchos años, más de 100, 120 años haciendo obra social en el territorio. Y de alguna manera recogemos un poco ese espíritu de cómo se puede ayudar desde la colectividad y dar respuesta a lo que la sociedad pueda necesitar en momentos muy diferentes. Podemos pensar en esos contextos de entreguerras donde, de alguna manera, la obra social lo que hacía era recoger colchones para que pudieras tener recursos económicos que te pudieran hacer otras
cosas.
Según
las necesidades de cada momento, ¿no? Claro.
Eso es, ha ido cambiando a, pues yo qué sé, programas como La Gota de Leche y ayudar a la educación con programas como Don Bosco, como el Patronato San Miguel. Históricamente ha habido muchas cosas en la obra social y siempre ha ido adaptándose a las nuevas realidades y acompañando a Guipúzcoa en esa transformación. Y desde ahí no hemos estado nosotras, Susana, no tenemos 100 años,
claro,
ni mucho menos, pero bueno, nos sentimos muy herederas de ese espíritu, ¿no?, que buscaba estar en Guipúzcoa ayudando a transformarla y escuchando un poco lo que se puede necesitar. Y desde ahí, pues bueno, pues ayer se abrió la convocatoria de ayudas para iniciativas sociales y culturales en el territorio. Y igual, pues eso, podemos contar un poquito.
Sí, cuéntanos,
en qué,
claro,
consiste,
que sí. ¿En qué, ¿cuál es el propósito? Porque vosotros siempre trabajáis remontándote a lo que nos contabas, a vuestra historia, de dónde venís. El objetivo final es promover el bien común.
Pues sí, parece una cosa, dices,
fíjate,
jolín, pues
sí,
de
obvia,
cajón, ¿no?
¿No? Claro.
¿Quién no quiere el bien común, no? Pues dices, hay veces que se olvida que para eso hay que hacerlo juntos, no hay nada que pueda cambiar trascendentalmente si uno va solo, ¿no? Es decir, si va sola por el mundo. Y entonces, en ese ir acompañados, ¿no?, en ese querer transformar, pues en nuestras reflexiones internas, pues buscamos unas que se promueva el bienestar social, ¿no?, que se promueva la inclusión, la cultura, el envejecimiento activo, el feminismo, la sostenibilidad, el euskera y mucho más.
Sí.
Todo lo que pueda interesar a Guipúzcoa no, nos parece interesante como tal. Y en esta convocatoria de ayudas, además, nos dirigimos especialmente a entidades sin ánimo de lucro que quieran ser protagonistas de cambiar el mundo, ¿no? Es decir, que quieran realmente hacer ese cambio social. Y también es importante, pues bueno, pues ver un poco cuáles son los requisitos que hace falta para participar en esta convocatoria, que ya sabemos que es anual, pero que se ha abierto ahora este día 28 y va a estar la convocatoria abierta hasta el día 5 de diciembre.
Un mes largo para poder
un mes largo.
Sí.
Y las entidades que podrían participar ser entidades sin ánimo de lucro.
¿Qué requisitos tienen que cumplir?
Tener un año de antigüedad.
¿Mínimo?
¿Sí? O sea, estamos hablando de mínimo, o sea, una entidad que ya tiene está consolidada en el territorio. Estar activas en Guipúzcoa, estar al corriente de las obligaciones fiscales y laborales. Y también estar dispuesta a que a la hora de solicitar el proyecto que puedan solicitar haya una parte que también van a tener que autofinanciarse. Quiere decir que los proyectos no se subvencionan
al 100%.
¿No? Siempre hay una parte que la entidad va a tener que poner por su parte, un 25% en ese proyecto.
Ajá.
Luego, también es importante que, bueno, pues como a la hora de trabajar y volviendo a esa filosofía de que, digamos, juntas se hacen más cambios, la convocatoria permite presentar un proyecto de forma individual o presentar un proyecto en colaboración. El presentarlo en colaboración tiene premio, quiere decir que a la hora del el montante de cantidad de ayuda que se puede recibir por este canal llegaría a un máximo de 20.000 euros, pero si se va en colaboración llega a ser hasta de 50.000 euros.
O sea, que se valora especialmente esa colaboración, ¿no?, entre entidades.
Es que creemos que es como la magia del futuro. Es decir, antiguamente, si nos remontamos a la historia, es como realmente se han hecho las cosas. O sea, pues realmente queremos que algo cambie. Si vamos solos, no se consigue. Entonces, cuando realmente planteamos proyectos, acciones que quieren transformar Guipúzcoa y lo hacemos con otras entidades, eso tiene más fuerza, tiene más impacto, llega mejor y realmente se consolida más, con lo cual por eso se potencia. Y la condición es que el proyecto que se plantea no es para algo etéreo, sino para proyectos que empiezan y que terminan el año 2026, que de alguna manera son acciones concretas. Proyectos concretos, culturales, sociales, medioambientales, o sea, de idioma, de euskera.
Sí, el ámbito,
o sea,
no importa.
Lo que la gente... Bueno, estamos dentro del marco de los objetivos del desarrollo sostenible y de alguna manera las bases de esta convocatoria que ya están publicadas y también están disponibles. Yo animaría a las entidades y personas que nos están escuchando, si realmente están pensando en plantearse esta convocatoria y presentarse a la convocatoria, es que lean las bases como si fueran la Biblia, porque realmente el equipo de convocatorias que se ha tomado mucho trabajo en exponer en ese documento realmente lo que Kutxa Fundación va a valorar. Y como presentarse una candidatura, Susana, no es una cosa fácil. Se pide papeleo. Ay, preséntame esto, ay, preséntame lo otro, ahora este papelín, ahora el otro papelín. Hay que presentarlo en la convocatoria, en el portal de convocatorias y de forma digital.
Online,
tiene su esfuerzo, por eso hay también su tiempo. Es importante leerse muy bien esas bases para poder acertar, porque una de las cosas que comentan las compañeras de la convocatoria de ayudas es que muchas veces la gente dice, yo quiero hacer esto y presento mi proyecto. Y no se ha tomado el tiempo suficiente de leer en las bases lo que realmente Kutxa Fundación quiere buscar y quiere fomentar.
Claro,
y eso está en las bases,
es una pena,
en base,
¿no?,
a las cosas, claro, y tomarse todo ese esfuerzo para que luego dices, es que no he tenido suerte, es una concurrencia competitiva, los proyectos que se presentan son
más
buenísimos. De hecho, el año pasado se presentaron 150 proyectos a la convocatoria del año pasado, pero también es cierto que 124 proyectos fueron aprobados.
Quiere
decir que hay
ayudas.
Un esfuerzo también por parte de nuestra organización en dotarlo económicamente con una partida importante para poder dar respuesta. No se puede a todo el mundo, ahí se entra en una concurrencia competitiva y aunque son proyectos buenos y bien trabajados, muchas veces hay proyectos que se quedan fuera. Pero yo animo a las entidades y sobre todo hay personas que dicen, ja, pues yo no habría pensado que esto estaba. Está. Es importante leerse muy bien las bases, rellenarlo y, bueno, pues hay veces que se consiguen sacar proyectos adelante, proyectos que innovan, proyectos que dices, claro, sí. Pues yo esto no sé si realmente luego podría ser escalable y un ayuntamiento uh-huh. se podría, digamos, asumir que eso lo puede hacer él y demás, pero necesito tener un piloto de esto y ver si realmente esto realmente genera un cambio o lo que sea. Ese tipo de iniciativas tienen sentido y tienen recorrido en esta convocatoria de ayudas para proyectos sociales y culturales de Guipúzcoa. Entonces, bueno, pues animar a las entidades que nos están escuchando, animar así entre los oyentes y las amigas y amigos que tenemos ahí diciendo, oye, pues yo ya conozco a una entidad, en este caso de Guipúzcoa.
Siempre preguntamos, ¿verdad? ¿Cómo nos pueden ayudar los oyentes? Bueno, pues difundiendo, ¿no? Dando a conocer esta
bueno,
convocatoria
pues,
que está diciendo, abierta.
Oye, que nadie... Eso es, que ninguna entidad que realmente puede tener proyectos muy interesantes que pueden ser apoyados y financiados, aunque luego ellos también, vuelvo a repetir, tienen que financiar una parte, es decir, no es un me lo van a financiar entero. Tiene que claro. haber también un compromiso por parte de la entidad de la aportación de una parte de ese proyecto.
Es una manera también de demostrar que crees en tu propio proyecto, ¿no?
Claro, es una forma de decir, bueno, es que es tuyo. O sea,
claro,
otra cosa es
eso.
Que Cucha Fundación pueda en un momento puntual para este año en concreto, 2026, apoyar esa iniciativa, pero en realidad el proyecto tiene que surgir de esa entidad, de ese colectivo, de esas personas, de esa base social, de esas voluntarias y voluntarios que están ahí detrás y, bueno, pues a animar a quien nos pueda estar escuchando, volviendo a recoger las fechas. Se ha abierto ayer el plazo. El plazo de finalización suele ser, Susana, una fecha muy importante. Y hay que decir, para que la gente lo tome muy en serio, es que nunca se entrega el material el último día de una convocatoria. Porque hay veces que los sistemas informáticos, bien de las entidades o bien de la entidad que está sacando la convocatoria, falla. Y
claro.
si no se cumple el requisito de fecha de finalización, no se entra en la convocatoria. O sea, pase lo que pase, porque está regulado por ley, etcétera.
Sí, sí,
y entonces
no,
dices,
y eso es muy estricto,
me tengo que apuntar el 5 de diciembre, última fecha, ¿sí? Pues dos días
apúntate
antes, me
el
lo
3,
apunto yo en
el
calendario,
es.
Que fuera el 3 de diciembre la fecha a tope y preséntalo para el 3.
Porque cualquier cosa,
porque
o que te
siempre,
falte o lo que sea,
eso
no te da tiempo.
O se ha ido la luz, ¿no? Es
por
decir,
ejemplo,
se ha ido la luz
¿sí?
ese día porque hubo un apagón y pues
¿y
lo sentimos,
fuera?
O sea, los
claro.
tentaron hasta la víspera, ¿no? Y entonces, esas pequeñas medidas de precaución, leer bien las bases, tener en cuenta esa fecha límite de finalización y ponerme yo un -2 días antes me lo vamos a presentar. Y de alguna manera, leer muy bien la convocatoria, es un espacio, es un formulario, Susana.
Sí, sí.
Es un formulario y te pregunta, prepárame esto. Pues tú contesta lo que te pregunte. No es vienes a hablar de tu libro, ¿vale? Porque hay veces que nosotros en reuniones que hemos hecho con entidades para explicarlo y demás, dices, no se trata de unos premios literarios donde
sí,
cuanto
me cuenta,
más texto
sí,
pongamos,
lo que quieras.
Mejor,
ya.
¿vale? Sino es un tema, el equipo luego de ayudas económicas tiene que leer todos esos proyectos y cuanto más claro tenga qué es lo que realmente la entidad y
sí.
cómo lo quiere hacer, más fácilmente va a ser evaluado, ¿vale? Con lo cual dices, bueno, pues animar a todos los que
a
no,
hacerlo
a
así.
Todas las entidades
Sí.
y personas que lo puedan difundir y bueno, a ver si en este año podemos tener más solicitudes y apoyar más proyectos, porque bueno, quiero decir que es una iniciativa que realmente hace cosas muy diferentes en Guipúzcoa y yo creo que bueno, pues que es interesante que la ciudadanía lo pueda conocer. Y bueno, pues en el portal de convocatorias
está
de
todo.
Cucha Fundación estaría la entidad o se tendría que generar un perfil y a partir de ese momento rellenar los datos de un formulario que no tiene que hacerlo todo a la vez, pero también les voy a dar un truco.
A ver.
Que cojan un documento de Word, apunten allí todo lo que van pegando, porque hay veces que dices, bueno, puedo ir guardando mientras tanto, pero es que hay veces que se va la luz cuando lo tienes a medio camino. Y dices, yo ya lo tenía todo redactado, y dices,
y ahora
me quedo
fíjate.
Teniendo que volver al origen. Entonces, como pauta, cosas que se aprenden cuando
Sí.
te presentas a muchas convocatorias en la vida, es coges un documento de Word y todo lo que vas pegando lo dejas en el documento de Word, para por si acaso. Y hasta que no le des
tienes
al
ahí
enviar
una copia,
final, tienes ese el backup. Es decir, eso para es. Que no... Esas cosas que dices, bueno, parece una cosa simple, pero hasta que no te ha pasado alguna vez, pues
no
te has dado cuenta
trabajo,
de que tener ese documento
ay,
abierto
mío.
Y dices, pues si esto yo ya lo había redactado y ahora tengo que volver desde el principio.
Como un bueno, seguro, efectivamente.
Hay veces que... Sí, tenerlo apuntado viene bien. Y eso, agradeceros también a vosotros a la COPE que nos hayáis dejado este espacio para poderlo contar también a la ciudadanía y que animemos a ver quién viene. Me he puesto hasta nerviosa, Susana.
Pero
yo,
por
estas
favor,
cosas,
Elena.
Qué diferente es ver los toros desde la barrera, ¿eh?
Sí,
o sea,
que
cuando vienes
a
contar lo que están haciendo las entidades y eso. Y,
no, claro, no es lo
y
mismo.
Otra cosa es ponerte tú aquí a contar, ¿eh?
Bueno, pues ahora ya lo vas a tener más facilito porque en los últimos 2 minutos sí te voy a pedir que nos cuentes lo que hacen otras entidades y lo que forma parte de la agenda ecosocial que destacamos hoy.
Vale, la verdad es que eso me resulta mucho más fácil.
Por eso.
Me resulta mucho más fácil. Bueno, pues vamos a empezar con hoy mismo. Hoy a las 6 de la tarde, la Asociación AGIAC, Asociación de Anticoagulados de Guipúzcoa, va a hacer una charla con el título Estoy depre. ¿Cómo salgo de esto? O sea, ellos es porque su enfermedad les lleva a veces a estar aislados, a tener una situación mala y bueno, pues hay una psicóloga, Pilar Quintana, que va a ayudar a identificar esos aspectos que bueno, pues que podemos hacer para mejorar la situación en la sede de AGIAC en Donosti hoy a las 6 de la tarde. Luego, hoy también, pero durante todo el día estamos celebrando el Día del Daño Cerebral Adquirido y la Asociación ATC organiza durante todo el día el Día Mundial del Ictus, perdón, y con ese Día Mundial del Ictus y que todo cambia en ese momento puntual, ¿no? Y que nuestra vida de ser una cosa ha pasado a otra, pues bueno, pues hay un montón de actividades y que también acompañar, porque dentro de poco también como cada vez vamos viviendo más, también se están produciendo, tenemos a veces
más
cerca personas que
sí.
han sufrido este tipo de casos. Luego, mañana en Tolosa, la Asociación Jatorkin Aldananda organiza una charla para intentar visibilizar los problemas que respecto a la libertad sexual y de género tienen los países del Magreb, ¿no? Ellos son personas que están inmigrantes aquí, pero quieren poner de manifiesto lo difícil que puede ser manifestar una conducta, digamos, sexual, digamos, diferente
sí,
o no normalizada en cuanto se sale de la norma en los países del Magreb. Y luego vamos a celebrar también la semana que viene.
La semana que viene, Elena, lo contaremos la semana que viene porque lo que no tenemos ya es más tiempo. Así que, Elena Rosales,
perdón.
Gracias por acompañarnos como siempre y por explicarnos con tanto detalle también esa nueva convocatoria de ayudas de Kutxa Fundación. Hasta la próxima semana, gracias.
Carricasco.
Suri, agur.
Un beso, agur.
Un beso. ¿Sabes que hay herramientas para saber si una imagen o un mensaje es falso? Te las enseñamos aquí en Filtro COPE todos los viernes en COPE más Euskadi.
Claves para no caer, una iniciativa de COPE Euskadi frente a la desinformación.
¿Te acabas de jubilar o te queda poco para ello? ¿Tienes inquietudes pero también dudas?
No te preocupes porque ya está aquí Altxor, el nuevo servicio público del Gobierno Vasco para ayudarte y acompañarte en la gestión de tus nuevos proyectos e ilusiones. Porque la nueva etapa a partir de los 60 no es una incertidumbre, es un tesoro.
Más información en altxor.eu son las nuevas oficinas de Bilbao, Donostia y Vitoria. Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico. Gobierno Vasco. Euskadi Berria.
¿Quieres estar al día en seguridad y salud laborales? Descubre osalan.app. Toda la información que necesitas más cerca de ti. Noticias, alertas, consejos, asistente virtual. Todo en tu teléfono móvil. Seguridad y salud en el trabajo para todas las personas. Osalan, Gobierno Vasco.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
No es la joya de la corona sustraída hace unos días del Museo del Louvre de París, pero sí tiene un alto valor sentimental para los vecinos del Valle de Zuya, en Álava. Hablamos de la campana de bronce de unos 3.000 kilos de peso que ha sido robada del Santuario de Oro. La sospecha de sus custodios es que fue algo planificado y llevado a cabo con grúa, como ocurrió en el museo más visitado del mundo. Hasta allí se ha trasladado nuestra compañera Elisa López, porque junto a la pena de haber perdido esta campana está la queja. En COPE Euskadi hemos hablado con Encarne Urquija, la abadesa de la cofradía que la custodia.
No sé si teníais algún miedo, alguna sospecha de que algo así podía suceder, y cuéntanos un poquito pues los detalles de esta campana, que es muy valiosa y muy pesada.
A ver, como miedo, no. Sí que hemos visto, bueno, pues que en otros sitios pues también se han llevado. Por ejemplo, en Jugachi, que es una ermita muy bonita que tenemos aquí en Zuya, pues sí, se llevaron la campana, pero claro, una campana mucho más pequeña, pero es que estas son unas campanas grandísimas. Ellos, para hacer este trabajo, lo tenían bien planificado. O sea, no creas que de la noche a la mañana, bien planificado cómo iba a ser todo. Subió una de las personas que es de la Junta conmigo, subió y lo pone en funcionamiento, le da un botón y se ponen en funcionamiento y las campanas tocan, que se oye pues en todo el valle.
Depende cada día.
Del viento, depende del viento, en unos pueblos se oye más que en otros. Y fue y dice, uy, pues no suenan las campanas. Le chocó y salió a la calle. Salió a la calle, miró para arriba y que no está la campana. El hombre se puso nervioso. Me llamó, que la campana, que se han robado la campana. Digo, pues bueno, pues tranquilo, han robado la campana, tranquilo, no te preocupes, ven a por mí. Y subimos, y a ver, eso bajó a por mí, y subimos, y digo, y hay que notificarlo primero a la Ertzaintza. Pues yo les comuniqué a la Ertzaintza, pues que lo que había pasado, ¿no? Y les digo, os espero aquí. Y me dijeron que no, que ellos no subían, que no subían. Y yo me alucino. No es que te han llevado un florero. Dijeron que no subían. Usted tiene que ir a Vitoria a poner la denuncia. Puse la denuncia y hasta ahora. O sea, a plena, o sea, a la noche,
con
noche
nocturnidad.
De madrugada. Sí, y con nocturnidad. Pues hasta ahora. Ayer, otra vez, claro, enseguida, pues eso, que han robado la campana, que no sé qué, no sé cuánto. Yo todavía estoy esperando, diga, bueno, pues esto, pues cómo habrá sido. No, muy sencillo. O sea, ellos, para subir al campanario hay una verja de hierro, que tiene su cerradura. O sea, dos cerraduras, o sea, con dos llaves. Y se han cargado las dos llaves y han abierto y han subido el campanario. Y una vez que han subido el campanario, han hecho todo el trabajo, pero todo el trabajo, no manual, ¿eh? Aquí ha habido, yo estoy convencida, han tenido que tener grúa,
maquinaria, claro,
poleas, o sea, lo tenían, porque claro, lo han tenido que descolgar. ¿Tú sabes lo que pesa para descolgar todo?
Y que no se rompa ni se dañe, claro.
Que no, nada. Y luego, o sea, una de las cosas que sujetaba la, digamos, como el yugo que sujetaba la campana, lo han cortado, lo han cerrado, porque nos lo han dejado allí, la pieza grande que pesa horrores, la han cerrado. Ellos no han podido bajarla del campanario de golpe. No, imposible. Primero, primero porque por el campanario no pasa. O sea, por las escaleras del campanario, lo que es al santuario, no pasa. Si lo tiran, porque lo estuvimos viendo, si lo tiran de golpe, hubiesen hecho un boquete,
claro.
Hubiesen hecho un boquete por el peso. Cuando ellos han depositado la campana en el suelo, pues hombre, quieras o no quieras el peso, han roto un trocito de unas baldosas muy bonitas que hay, pero muy poquito, te quiero decir, y luego para cargarla. Para cargarla de donde la han bajado a una camioneta, pero con grúa. Porque con el peso y en el sitio que estaba, con grúa lo tenían muy fácil. Porque ponen el, según subes para el santuario, ponen el camión o lo que hayan tenido, de ahí cogen con la grúa.
Y además que tiene una gemela, que ahora habréis extremado un poquito dentro de vuestras posibilidades.
Bueno,
las
una
medidas...
gemela más grande. Más grande es. Sí, más grande. Entonces, bueno, ya está, claro, estos días, entre que vas a pones la denuncia, que te empiezan a llamar de todos los sitios, que esto, que el otro, pero yo ya la semana que viene, a ver, nosotros somos, es una junta, el Santuario de Oro lo lleva una junta rectora. Santuario es de todos los zuyanos, ¿sabes? No es de, no, o sea, no tenemos que dar parte a la iglesia.
A la diócesis.
A la diócesis, no. Es de esto. Y el edificio es propiedad del ayuntamiento. Uh-huh. Entonces, bueno, pues ahora tengo que hablar con el ayuntamiento, mantener una reunión.
Claro.
Mientras tanto, yo espero que la Ertzaintza esté haciendo pesquisas. Ahora, esa campana, para romperla, o sea, la tienen que...
Fundirla
entera, pero antes de fundirla la tienen que hacer en trozos. Y lo que dices, así como han hecho esta, no te digo en este momento, pero igual pasan 2-3 meses que parece que se nos ha olvidado y van a por la otra.
Según les haya ido.
Van a por la otra. Uh-huh. De noche tiene que hacer ruido, porque tú cuando pasa un coche notas que, o sea, de noche, que está todo en silencio. Entonces yo saco la conclusión de que han tenido que subir, pues no por la carretera de Vitoriano para Oro, sino por alguna parcelaria a subir
sí,
hasta
con toda
Oro,
la precaución. Donde,
claro, para que los coches eso, y luego de noche quién oye. Ahora luces ha tenido que haber, pero sí, chicos, pues a las 3 de la mañana. Claro, pero antes de las 5 de la mañana lo han tenido que hacer, porque la gente para las 5 de la mañana se empieza el movimiento de que la gente va a trabajar. Sí. Luego ellos ya lo tenían todo planificado. Todo,
al milímetro.
Todo. Pero al milímetro, ¿eh? Y sabiendo luego a dónde puede ir esa
acudir
campana.
Acudir con ese material, claro.
Sí, yo tengo la impresión de que ha salido de aquí, del País Vasco. De todas maneras, a mí nadie me ha consultado, nadie nos ha dicho vamos a subir a ver cómo ha sido. Sí. Nos han dejado allí, dejaron un destornillador, claro, ellos en condición de labor, dejaron un destornillador, dejaron tornillos, dejaron lo que hay, y a correr, con unos buenos guantes que en el momento en que han hecho la labor, van a la basura y se acabó.
Hombre, esto no es la joya de la corona, pero para vosotros casi, ¿no?
Además es que es algo de Zuia, o sea, tú oyes, yo en cuanto oigo la campana y digo, es que estás, es la campana de aquí, como
estoy
nuestra,
en casa.
¿No? Es como nuestra. Sí, y ahora pues, antes siempre, no, solamente tocaba a las 12 del mediodía, tocaba a las 12 del mediodía a la hora del Ángelus. Uh-huh. Pero aquí tuvimos un convento de las Carmelitas, y que tocaban siempre a las 6 de la tarde, que yo creo que era pues cuando ellas también hacían sus oraciones. Entonces dijimos, bueno, pues como las Carmelitas ya y la gente estaba acostumbrada a oír las 6 de la tarde las campanas, dijimos, pues a las 6 de la tarde también va a tocar en Oro. Uh-huh. Y entonces automáticamente a las 12 y a las 6 siempre han tocado las campanas. Luego depende del viento que haga, pues se oye más en un pueblo, en unos pueblos, que en otros.
Claro.
Pero ahora no, ahora ya no tenemos las campanas. Entonces, bueno, el que fue a, es que es graciosísimo, pero el que fue a y se encontró con que habían robado las campanas, pues sube y sube al campanario y se pone él, coge con el badajo, es enorme, y toca un poco las campanas, pues para que se sepa que todavía existen, que hay una campana en Oro. Y yo tengo miedo, digo, a ver dónde te pones para que no vaya a ser que te hagas alguna avería por querer tocar la dichosa campana. Suya es con Oro, yo que la tengo enfrente, pues yo sé lo que es. Es muy importante para los zuyanos, es eso, mucho valor, mucho, mucho. Pero bueno, ahora pues mirar a ver. Tampoco sabe, bueno, no sé qué se puede hacer, porque tenemos la otra. Pero claro, también estás en peligro.
¿Cómo acompaña este sonido, eh? Así llegamos a las 2 de la tarde. Ahora te quedas en la compañía de Mediodía Cope.